Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo este programa, La Tarde, desde el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, que cumple 50 años. El centro hospitalario más importante de la región de Murcia y uno de los más importantes de España. Hemos hablado con algunos de sus profesionales, también con pacientes, y vamos a hablar a continuación con Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bienvenida a la mejor tierra del mundo. Y dentro de la mejor tierra del mundo, pues a uno de los lugares donde hemos nacido gran parte de los que tenemos la suerte de vivir en la mejor tierra del mundo.
¿Nació usted aquí,
sí,
en el Virgen de la Risaca?
Nací hace 40 años, 41, precisamente en este hospital, sí. Y seguramente estaban en ese parto pues algunos de los excelentes profesionales que hoy están asistiendo a tu programa.
6.000 profesionales trabajan en este hospital.
Cada día, 6.000 profesionales, desde el rigor, desde el compromiso, protegiendo, cuidando, atendiendo, bueno, pues a 270.000 personas de forma potencial cada día, el materno infantil a más de medio millón de personas, siendo un referente en investigación, en cirugía robótica, pero sobre todo, y de lo que más orgullosos nos sentimos, es que gracias a los profesionales de la Risaca, del Hospital Virgen de la Risaca, somos líderes en España en donaciones. Y eso quiere decir que los murcianos, gracias a nuestros sanitarios, pues somos líderes en dar vida, en donar vida.
Bueno, decíamos esa cifra, dábamos esa cifra, que el año pasado, en 2024, este hospital lideró la donación de órganos en España, superando a otros centros también importantes y muy grandes, centros de referencia como el Valdebrón de Barcelona. Esto, desde luego, es para sentirse orgulloso.
Muy orgullosos. En primer lugar, por el carácter de los ciudadanos de la región de Murcia, porque somos generosos, solidarios, porque damos y ayudamos a los demás. Pero necesitamos a buenos profesionales sanitarios, al conjunto de los profesionales, por ejemplo, de la Risaca, al equipo de trasplantes, liderado por el doctor Robles también, como coordinador de trasplantes. Bueno, pero necesitamos a esos sanitarios, a esos profesionales asistenciales que sepan hacer ver a las familias lo importante que es en momentos difíciles también para sus vidas, pues el poder regalar vida a otras personas. Y afortunadamente, pues esto la sociedad lo ha sabido ver y tenemos profesionales que lo han hecho ver también.
Es un hospital que está de celebración medio siglo, cumple 50 años ayudando, cuidando a la gente y transformando también la vida de tantas y tantas personas y tantos pacientes. ¿Qué ha llevado a este hospital a ser en este tiempo un referente nacional? ¿Cuál ha sido la evolución más significativa en estas 5 décadas?
Desde el 12 de mayo de 1975, cuando se produjeron esos traslados de aquellos usuarios que estaban, los pacientes que estaban en el Morales Messager actualmente, aquí han pasado mucho, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que no el cambio significativo, quien ha protagonizado, quien ha liderado la transformación del complejo clínico, del complejo hospitalario de la Risaca, han sido los profesionales. Hemos tenido la suerte de tener a los mejores, a grandes jefes de servicio que han sido referentes a nivel nacional en distintas técnicas, en, lo decíamos antes, en donaciones, trasplantes, en intervenciones en las que hay más de 10 procesos complejos en España, de los que el Hospital Virgen de la Risaca es referente a nivel nacional. Es decir, que vienen de toda España a este hospital a someterse a esos procesos, a esas intervenciones, ¿no? A mí lo que más significativo, en mi opinión, han sido los profesionales. Son los que lo han liderado, los que han ido también exigiendo, impulsando a las administraciones a apostar por este hospital y a que sigan evolucionando. Por eso, actualmente seguimos en proceso de inversión, procesos innovadores, el compromiso del Gobierno de la Región de Murcia con la modernización, con la ampliación constante de este hospital es inequívoco, ¿no? Pero sobre todo gracias a los profesionales que son los que nos empujan cada día.
Habla de inversión, presidente, y es verdad que la inversión en sanidad en la región de Murcia ha experimentado un aumento en los últimos años, aunque sigue situándose por debajo de la media nacional en términos de gasto per cápita.
No tengo yo esos datos, ¿eh? De hecho, somos una de las comunidades autónomas que más invierten y que más gasto destinan a la sanidad por habitante, precisamente, a nivel nacional. Y lo somos, sorprendentemente, siendo una de las regiones, ¿no?, siendo la región peor financiada de España. Es decir, de todas las comunidades autónomas, la comunidad que menos recibe por parte del Gobierno central para mantener su sanidad, estos hospitales, es la región de Murcia. 1.000 euros menos al año por ciudadano, por habitante, y 1.600 millones de euros menos cada año, menos que el resto de comunidades uniprovinciales. A pesar de eso, somos una de las comunidades que está liderando el gasto por habitante, el gasto sanitario por habitante.
Habla de la financiación de la región de Murcia. ¿Es uno de los asuntos que va a estar presente en la conferencia de presidentes de este viernes?
Así es. El presidente del Gobierno no quería, ¿no? Pedro Sánchez no quería y por eso no lo introdujo en el orden del día. Pero entenderán que dentro de este circo político, si me permiten definir el día a día del Gobierno nacional, hoy hemos visto un nuevo ejemplo de eso, dentro de este circo diario parece que se olvidan los problemas importantes de los españoles. Uno de los mayores problemas que tiene nuestro país, que tienen los ciudadanos, una de las cuestiones de Estado más importantes es el de la sostenibilidad financiera del Estado de bienestar, sanidad, educación, políticas sociales. No puede ser que desde 2014 esté caducado el sistema de financiación. Insisto, el dinero que da el Gobierno central a las comunidades autónomas para mantener sus hospitales, sus colegios, la ley de dependencia, por ejemplo, que de 2014 está caducado el sistema, que llevemos ya pues 11 años en el que hay que actualizarlo, renovarlo, y el Gobierno de España no quiera poner esto encima de la mesa. Y que plantee Pedro Sánchez una conferencia de presidentes sin este asunto en el orden del día. Bueno, he leído en algunos medios, bueno, pues que Sánchez ha sido receptivo a lo que hemos propuesto a las comunidades autónomas, en otro que se le ha torcido el brazo. La realidad es que aquí lo que ha pasado es que se ha cumplido la ley. Es cierto que la situación política actual, esto ya nos sorprende, ¿no? Y no debiera ser el que se cumpla con los reglamentos. Pero el reglamento de la conferencia de presidentes dice que si al menos 10 presidentes autonómicos proponen un asunto al orden del día, tiene que introducirse. Y hacer cualquier otra cosa habría sido ir en contra del reglamento y, por tanto, ir en contra de la ley.
¿Va a plantear alguna demanda concreta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica?
Sin duda, la primera, la más urgente, que se nos sienta a todos los presidentes autonómicos. Cuando alguien quiere cambiar el modelo, actualizarlo, pues lo primero es dialogar. Claro, cuando un gobierno está sometido al chantaje de unos pocos, es muy difícil sentar a todos. Pero no debería ser tan extraño lo que estamos pidiendo desde la región de Murcia. Por favor, Gobierno, siéntenos a todas las comunidades autónomas en la misma mesa. Y vamos a intentar llegar a un acuerdo. Todas cederemos, todas pondremos de nuestra parte y vamos a alcanzar un consenso en algo que legalmente está caducado desde hace 11 años y hay que reformar ya, hay que actualizar ya. Esto es lo primero que le vamos a pedir. Que ponga una fecha para sentarnos a todas las comunidades autónomas a reformar el sistema de financiación y luego que se establezca un calendario en la reforma de ese sistema. Bueno, no soy muy optimista porque el presidente del Gobierno no tiene la capacidad de sentarnos a todos los presidentes autonómicos, ¿no? Él es rehén de algunos, ¿no? De nacionalistas vascos, de independentistas catalanes, y por tanto él no tiene la capacidad, ni tiene la fuerza, ni tiene de alguna manera el poder de poder sentar a todos los presidentes autonómicos en la misma mesa. Es triste, pero es la realidad de nuestro gobierno.
Le quiero preguntar también por un asunto que sé que preocupa especialmente al gobierno murciano. ¿Cómo les va a afectar el rechazo en el Congreso por un solo voto a blindar el trasvase del Tajo Segura? ¿En qué situación se queda la región de Murcia?
En una situación límite, porque, en primer lugar, porque estamos hablando, vuelvo a lo que decía anteriormente, de una carencia estructural que ahora mismo tiene nuestro país, y es un gobierno que tome decisiones que afectan a todos los españoles. El problema es que todos los países serios tienen algunas políticas de Estado que son fundamentales. Política energética, garantizar que todos los ciudadanos tengan energía, vivan donde vivan. Política de agua, garantizar que todos los ciudadanos tengan agua, vivan donde vivan, pero en España no. En España no hay una política de Estado de agua. Y es lo primero que estamos reivindicando, un plan nacional de agua. Que haga simplemente que todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones. No estamos pidiendo tanto. Hace un par de meses el gobierno de Portugal anunció un plan hidrológico nacional, el agua que une, con presas, con embalses, con nuevos trasvases, con más desalación, con más reutilización de agua. Eso es lo que estamos pidiendo, lo que están haciendo el resto de países. El Gobierno de España no solo no tiene una política de Estado en materia de agua, sino que se siente cómodo con los enfrentamientos permanentes entre territorios. Y ahora hay un enfrentamiento en cuanto al trasvase Tajo Segura. auspiciado por el Gobierno Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque en España hay 50 trasvases y solo se cuestiona uno, el que llega al Levante, región de Murcia, Alicante y Almería, el trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura lo es todo en el sureste español. 300.000 puestos de trabajo, 3.000 millones de euros de PIB, no solo para los regantes o los agricultores, para todo el tejido económico, ¿no? No podemos plantearnos que de la noche a la mañana el Gobierno anuncie que va a recortarlo al 50%. Mire, no, imagínese que una mañana el Consejo de Ministros aprueba que una provincia de España va a empezar a recibir el 50% menos de energía, que las familias van a tener luz en sus casas solo 12 horas al día y las empresas también. Pues lo mismo es el agua, exactamente lo mismo es el agua, y eso es lo que ha anunciado el Ministerio. Y además lo ha hecho con criterios políticos, porque nunca antes, en los últimos 20 años, España tenía tanta agua como ahora. Todas las cuencas hidrográficas por encima del 80%, salvo la del Segura, por debajo del 30%. Por lo tanto, estos son criterios políticos muy alejados de los científicos o los técnicos.
En 2027 será cuando se recorte a la mitad el trasvase. El Gobierno, en su lugar, apuesta por las desaladoras, que creo que es una alternativa que a usted no le convence.
No, no es que no me convenza. Es que no es una alternativa posible desde el punto de vista científico, técnico, económico ni medioambiental. ¿La desalación es importante? Lo es. ¿Como un complemento? Por supuesto. Pero, en primer lugar, el Gobierno miente cuando dice que es la alternativa. En tiempo no es la alternativa. Anuncian el recorte del trasvase para 2027, pero la última desaladora que se puso en marcha, Torrevieja, desde que se anunció hasta que empezó a producir el 50% del agua desalada, tardaron 13 años. Durante los próximos 11 años, que es lo que pretende el Gobierno que haga la región de Murcia, que cierre directamente. En segundo lugar, el agua desalada nunca es la alternativa al trasvase. En primer lugar, por el coste económico que tiene, por el consumo energético, contamina muchísimo desalar agua, porque es imposible técnicamente llevarla a cotas de interior. En la costa sí se puede utilizar el agua desalada, pero en cotas de interior no puede llevar el agua desalada. Y en cuarto lugar, porque no tiene las propiedades necesarias para la agricultura. Es un agua en que el proceso de desalación se le quitan todas las propiedades. Si usted riega un árbol, un limonero, solo con agua desalada, no crece, no da limones. Lo que hacen los agricultores de la región de Murcia es que mezclan el agua desalada con el agua del trasvase hasta que tiene las propiedades necesarias para hacer que crezca el árbol, que crezca la planta. Por esas circunstancias es imposible suplir el trasvase con agua desalada. Y quien diga lo contrario está mintiendo a la cara a los agricultores y a los ciudadanos.
Presidente, le quiero preguntar también sobre el escándalo que rodea al Partido Socialista sobre el Eire 10 y sus métodos para conseguir información que pudiera desacreditar a la UCO. No sé si ha visto las imágenes esta mañana, pienso que sí, lógicamente, ¿quién no las ha visto?
La verdad es que si no fuera porque son verdad, serían incluso cómicas, pero lo triste y lo lamentable es que son ciertas. No sé si estamos ante un guión de una película de serie B, en el circo de los horrores. Desde luego que es un esperpento. Que se esté sometiendo a los españoles a este ridículo cada día, que mientras que el resto de países del mundo están tomando decisiones y están implementando reformas necesarias para los cambios que hay en el contexto geopolítico y se están adaptando al futuro, tanto Europa como del mundo, nosotros estamos pendientes del bochorno de esta mañana, por ejemplo. Esto es inadmisible, ¿no? Esto no se puede admitir. El presidente del Gobierno tiene que hacer ya una profunda reflexión y tiene que evitar que los españoles cada día se avergüencen más de la situación. No, nos levantamos ya no pensando en problemas tan importantes como el empleo, como los impuestos, si son muchos, si son pocos ya, la sanidad, la educación, no. Nos levantamos pendientes de cuál va a ser el escándalo, qué va a salir hoy de un familiar del presidente del Gobierno, qué es lo que va a salir de su entorno político en el Partido Socialista, qué es lo que va a salir de algún ministro suyo, con qué conversación de WhatsApp nos vamos a encontrar. Es un país que está parado y que está sometido directamente al bochorno del Gobierno. Y un Gobierno que no gobierna, sino que se dedica a sobrevivir para intentar protegerse uno a otros, es un Gobierno que está en descomposición. Y creo que cuanto antes debería de evitarle el presidente del Gobierno este bochorno a todos los españoles y darles la oportunidad de decir si están de acuerdo con lo que está pasando o no en las urnas.
Va a estar, por cierto, el domingo en la manifestación convocada por su partido, por el Partido Popular, en Madrid, contra el Gobierno.
Por supuesto, y lo voy a estar como lo van a estar miles de murcianos y miles de españoles, porque la situación es insostenible. Y porque lo ideal, lo deseable sería que alguien le hiciera recapacitar y entrar en razón al presidente del gobierno y le diera la oportunidad a los españoles de expresarse en unas elecciones generales. Pero mientras que no hace eso, tenemos que salir a la calle y tenemos que decirle al presidente del gobierno que esto ya ha llegado a su fin. Que puede dar muchas patadas adelante, que puede esconderse en la Moncloa, que puede dar vueltas, pero que la realidad es que esto es una huida hacia adelante, un laberinto sin salida. El gobierno está finiquitado, está terminado, ya no hay iniciativa, hay solo divisiones, no puede ni siquiera presentar unos presupuestos, ni presentar unos presupuestos porque no tiene apoyo. Y como digo, ya no estamos en decisiones importantes para los ciudadanos, ya no vemos acción de gobierno, lo que vemos es cómo intentan sobrevivir, es el pez que intenta salir del agua y acoger oxígeno. Y la verdad que de alguna manera también es triste ver cómo un gobierno se está descomponiendo, ¿no? Creo que el mejor servicio que se pueden hacer ellos mismos y a los españoles es darnos la oportunidad de que digamos en unas elecciones generales lo que pensamos. Y mientras tanto tenemos que salir a la calle. Y creo que la mejor oportunidad para salir a la calle es el próximo domingo en Madrid, junto al Partido Popular y junto al próximo presidente del Gobierno de España, que es Alberto Núñez Feijóo. Creo que esto es algo ya asumido por todos.
Una última pregunta. Dentro de unos días, el próximo 9 de junio, es el día de la región de Murcia. ¿Cómo lo van a celebrar?
Pues lo vamos a celebrar como solo sabemos en la región de Murcia, y es, bueno, pues un día de diversión, también de alguna manera de fiesta, en el que todos vamos a compartirlo con la familia y con los amigos. Será un día de sol radiante, de luz, como solo hay en la región de Murcia. Somos la región de Europa con más horas de sol al año, ¿no? Y lo vamos a celebrar también con nuestro acto institucional. No será muy largo porque somos conscientes de que es un día de fiesta que hay que celebrar, como digo, con familia y con amigos, pero sí que es un buen momento para reconocer a aquellas personas que cada día hacen que nos sintamos más orgullosos de la región de Murcia. Entregaremos las distinciones, las medallas de oro, los diplomas de servicios distinguidos de la región de Murcia a aquellas personas e instituciones que han sido merecedoras de esta distinción. Y bueno, pues también desde luego pues recordaremos aquello que nos ha hecho, como decía anteriormente, ser la mejor tierra del mundo y el orgullo de ser de la región de Murcia.
Eso será el próximo 9 de junio, Día de la Región de Murcia. Hoy lo que estamos celebrando es el 50 aniversario, los 50 años que lleva este Hospital Virgen de la Risaca, desde donde hoy estamos haciendo este programa La Tarde de COPE y donde hoy nos ha acompañado el presidente de la Región de Murcia, que es Fernando López Miras. Presidente, muy amable, gracias.
Muchas gracias a usted por estar hoy con nosotros y ya sabe que usted y su equipo están invitados a la Región de Murcia cuando quiera.
Oye, por la fiesta esta igual no le digo yo que no vayamos a dejarnos caer
pues
por aquí.
Pueden hacer puente y ya se queda.
Gracias, presidente. Gracias. Muy amable.